Cuando Servidora era pequeña, un chino era una cosa que salía en unos juegos de bolitas que hacíamos, y también una cosa amarilla con unos bigotes muy largos, finitos, como espaguetis, y un gorro triangular que salía en el flan, en el anuncio del flan. No había chinos entre nosotros, y años después vinieron unos restaurantes que nos dejaron patidifusos, donde al arroz que dejaban blanco sumaban todo tipo de cosas como jamón york, tortilla francesa, cebollino, y era posible comer cerdo agridulce o pollo con almendras y soja. Algo que resultó totalmente extraordinario y muy exótico. Y de repente, 50 años después, resulta que nuestra vida cotidiana viene determinada por China. No solamente por los productos que nos invaden, sino por el poder enorme de esta potencia que ha hecho que nuestro presidente se traslade para allá para intentar compensar el efecto de los aranceles de Trump en el mercado español y europeo. Los chinos compran la deuda norteamericana, inversiones en el mundo entero, están presentes en África, en Sudamérica. ¿Qué es esto? ¿Cómo ha podido semejante salto tener lugar? Y sobre todo, ¿cómo es posible que se haya introducido en nuestra cabeza? De tal modo que si te digo qué te gusta de China, seguro que tienes algo que decir. Algunos los platos de su gastronomía, a otros el sonido de su idioma, a otros el turismo y la gran muralla, o tal vez simplemente sus simpatiquísimos osos panda. El que lo sabe es un español que conoce China perfectamente. Don Claudio Feijóo es ingeniero, economista, catedrático Jean Monnet en diplomacia tecnológica y es director para Asia de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un libro, El gran sueño de China, absolutamente imprescindible. Don Claudio Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Parece ser que China ha seguido un plan muy exacto para meterse en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Cómo es esto?
Bueno, te estaba escuchando y yo te diría que si hubiéramos vivido hace a lo mejor 400 años, hubiéramos pensado que China tenía un papel preponderante en el mundo, ¿no? Esto es quizá una novedad, como tú muy bien decías, los últimos 50 años, pero mirado históricamente no es tan extraño. Es el país más poblado del mundo, lo era hasta hace muy poco, ahora es la India, pero eso quiere decir que tiene un peso económico indudable, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que no se percibía. Quiero decir que el español del siglo XVI, que efectivamente, si era misionero o aventurero, se iba a China y se alucinaba de lo que había, ¿no? E incluso de su potencial creativo y la influencia que ha tenido en nuestra industria, en toda nuestra tecnología, pues estaba lejos del ciudadano cotidiano, ¿no? El español de a pie, pues lo último en lo que pensaría, digo yo, que sería en un chino.
Tienes toda la razón. Lo que ha sucedido en los últimos 50 años es que China ha demostrado que se pueden hacer un plan de largo plazo y cumplirlo, ¿no? Era un poco su propósito de intentar ser o acercarse a tener un liderazgo en muchos ámbitos y lo está demostrando.
Ahora entramos en esa historia tan sorprendente, pero ¿nos podía explicar qué es el soft power, que es un concepto que maneja mucho en su libro y que me era del todo desconocido? El poder blando, el poder dulce.
Exacto, hay un poder duro que es el poder de las armas, el militar, el agresivo, y hay un poder más suave, que sería un poco la traducción al castellano, que lo que te hace es que te guste esa cultura, que te guste ese país, que lo que vende ese país esté empaquetado en algo que te resulta apetecible. Ese es el soft power, y lo hemos experimentado con Estados Unidos durante los últimos 50 años, o sea que sabemos muy bien, en términos prácticos sabemos muy bien lo que es.
Desde luego lo hemos notado en el caso norteamericano, porque el cine norteamericano, la música norteamericana, los coches norteamericanos, las hamburguesas nos han constituido. Pero yo no sabía que China ha invertido miles de millones en este soft power.
Y lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, porque gran parte de este soft power no está dirigido a nosotros. Esto es como cuando haces anuncios, ¿no? Ves la televisión y dices, no lo entiendo, es que a lo mejor no es para ti. La mayor parte del soft power chino está dirigido a los países con los que tiene acuerdos o que cree que son estratégicos, como puede ser África o una parte de Latinoamérica, donde, por ejemplo, están recursos que necesita para el crecimiento de su industria. Entonces, gran parte del soft power está allí. Si me das un minuto, una anécdota típica que siempre cuento es cuando me he encontrado con algunos estudiantes africanos en algún campus de alguna de las principales universidades de China y les digo, ¿qué series veis? Ellos ven series chinas. como aquí los que somos un poco mayores veíamos Falcon Crest o Dinastía o cosas así.
Ajá, ellos ven series chinas.
Claro, entonces, no solamente eso. Mira, otro ejemplo de soft power un poco menos soft y un poco más hard. China paga becas a los mejores estudiantes de África para que vayan a estudiar en sus universidades chinas, pero no les paga una beca de máster, doctorado, les paga una beca para que estudien la carrera entera y la estudien en chino. Eso es lo que va a hacer, si a China les salen los planes, que hay una generación de líderes africanos que hablarán en chino. Y eso es soft power.
Fíjate, y las emociones nuestras, por lo tanto, no vienen de una de un elemento así de marketing. Quiero decir, la adhesión a los osos panda o a los restaurantes chinos.
A ver, los osos panda son quizá el ejemplo paradigmático del soft power chino, ¿no? Y te los prestas, a veces los osos panda no los tienes, sino que los tienes prestados por el Estado chino, ¿no? Pero son suyos y no quieren que los tengas, digamos, de por vida. De alguna manera, lo que sucede es que, y también a veces nos miraron mucho el ombligo occidental, ¿no? Nosotros, es que a lo mejor para China, pensando en el futuro, somos importantes ahora, sin duda, pero a lo mejor pensando en el futuro no somos los más importantes y por lo tanto están invirtiendo en sus planes de largo plazo, están invirtiendo en lo que ellos consideran que puede ser una parte del futuro importante para ellos. Por eso no lo hemos percibido que sea tanto, ¿no? Más allá de
esto es impresionante que tenía, ¿no? Lo que dice nuestro interlocutor, que es que a los chinos no les interesa Europa como zona de influencia. Esto es muy malo para nosotros, indica un futuro muy decadente.
Bueno, yo soy, en ese sentido soy un poco más positivo. Declaro que he trabajado en la Comisión Europea, o sea, que soy un poco europeísta, pero a este respecto yo diría que nos lo tenemos que ganar. No es una cosa en la que ya lo tenemos y podemos relajarnos, ¿no? Me temo que vamos a tener que esforzarnos un poco más de lo que estamos habituados.
Sí, o sea, es el tiempo, de hecho, según algunos analistas, y yo me incluyo también entre ellos, para levantar la cabeza y empezar a preguntarse qué hicimos de la Unión Europea, qué hicimos de la absoluta convicción de que la Unión hace la fuerza, dónde está nuestra política exterior conjunta o incluso nuestra política de defensa. Pero bueno, ese sería otro capítulo. Desde luego los chinos, como veis, no están particularmente interesados en Europa. Lo que es claro es que sí que están en una guerra abierta y ahora mismo lo vemos con los Estados Unidos.
Sí, o sea, China no es que ya empezó una guerra, yo diría que en el sentido la ha empezado Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos se ve muy amenazada, ¿no? De su industria, que ten en cuenta que Estados Unidos, nosotros tenemos la imagen un poco del mundo digital, pero la industria, o sea, que tiene fábricas con chimeneas, ¿no?, que echan humo, pues está bastante desindustrializado, porque el capital de Estados Unidos se ha ido a China a fabricar y ha ganado mucho dinero. Pero eso ha hecho que los trabajadores, esto que en inglés se dice el blue collar, ¿no?, los obreros de toda la vida, pues no estén en Estados Unidos, sino que estén en China. Y eso es lo que ha hecho que desaparezca esa clase media que está incómoda y que vota Trump, ¿no?, probablemente.
Exactamente. O sea, realmente ha habido una progresiva descapitalización industrial, incluso la deuda exterior de Estados Unidos está en buena medida en manos chinas y realmente lo que ha hecho Trump es poner luz sobre una guerra que ya está en marcha.
De alguna manera, lo que vemos de las tarifas es la punta de un iceberg. Hay unas cuestiones muy profundas, algunas que tienen que ver con la economía y la posición de hegemonía de Estados Unidos, que tienes que corregirlas si no quieres empezar un declive, y otras que tienen que ver con la situación relativa entre China y Estados Unidos. Es una mezcla de dos cosas, pero las tarifas son la puntita de un iceberg mucho más profundo.
Hay, sin embargo, una cosa desconcertante en la forma de ser China, a ver si me puede usted ayudar a este respecto, y es el hecho de que ellos se van extendiendo desde el punto de vista comercial, económico, etcétera, pero no están dispuestos a otro papel que tiene la gran potencia, lo explicaba el otro día Rafael Dezcayar, que es el asumir la influencia y la resolución de los conflictos. Por ejemplo, los hutíes son aliados de Irán, un país más cercano a China, y están generando enormes problemas en los pasos de los barcos por la zona y en el tráfico comercial entre Occidente y Oriente, o en la guerra civil de Sudán ellos tienen muchos intereses pero no intervienen, y tampoco en Gaza han levantado la ceja ni están dispuestos a hacer nada que perjudique a Putin en la guerra de Ucrania. O sea, es como si ellos mandasen pero no mandasen, o asumiesen cierto poder pero no ciertas responsabilidades de una potencia.
Si lo piensas, yo soy un poco chino, ¿no? Y quizá nuestro embajador ahí muchos años, Rafael Dezcayar, al que conozco bien, y es una persona muy inteligente, pues también un poco chino, ¿no? Y, igual que yo. Y si lo piensas históricamente, para entender China hay que tener una visión histórica. China ha sido sobre todo un imperio comercial. No, no ha sido un imperio, digamos, en términos agresivos. Por supuesto, sí, para controlar su territorio y los territorios a lo mejor alguna vez cercanos, pero sobre todo es un imperio comercial. Entonces ellos son más de hacer tratos y que de alguna manera, un poco exagerando, reconozcas que le debes una cierta pleitesía al emperador. Pero más allá de eso, oye, pues haz lo que quieras con tu sistema, no es tu problema. Ellos no se van a meter a gestionarte o a microgestionarte sobre cómo hacen las cosas en tu territorio, ¿no? Eso yo creo que es una manera un poco de entender China. Acuerdos, ¿no? Acuerdos sobre todo de tipo comercial. Y el resto, oye, pues ya veremos.
O sea, en ese sentido, ¿hace bien nuestro presidente en ir allí y cerrar acuerdos?
Nuestro presidente hace muy bien en ir, porque China no va a desaparecer. Entonces es mucho más inteligente tener vías de comunicación y tener vías de comunicación fluidas, porque nos guste más, menos o lo que queramos, China va a estar, yo diría, para los próximos 1.000 años alrededor nuestro. Entonces, tener buenas vías de comunicación creo que es muy inteligente y es
Al ser un
una buena
pueblo tan
medida, sí.
antiguo y tan sofisticado culturalmente, me imagino que conocerlos, incluso desde el punto de vista del protocolo, de la cortesía, del carácter, tiene que ser interesante. En esta guerra, por ejemplo, de Trump poniendo aranceles muy altos contra China y de China respondiendo y aumentándolos, y otra vez el órdago por parte de Trump y otra vez la aceptación del órdago por parte de China, ¿qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que Trump no entiende?
En China se calculan las cosas muy bien, ¿no? Y se calculan las cosas también pensando en el largo plazo, no solo en el corto plazo. Si los chinos han entrado por ahora, ¿eh? Por ahora, porque son muy flexibles y pueden cambiar mañana, en esta especie de guerra, ¿no? Pues yo más, ¿no? De alguna manera, eso es que piensan que Trump, la posición de Trump es más débil que la suya. También, últimamente, he de decir que China, de alguna manera, se ha ido. Ha salido un poco de la doctrina de Deng Xiaoping, ¿no? Que fue un poco el que lanzó la reforma y apertura y todo y un poco el crecimiento económico en China, que era una doctrina que en inglés es buy your time, ¿no? Espera tu momento, ¿no? No, no saques los pies del tiesto demasiado pronto, pero quizá China se empiece a sentir fuerte y empiece a sacar un poco los pies del tiesto, ¿no? A lo mejor una respuesta un poco más conciliadora, a lo mejor hubiera sido más hábil, pero
Más
si ellos lo
sabio.
hacen es porque es que quiere decir que están más antes seguros de que su posición es más fuerte. Y también piensan como China, y yo un poco como chino también, oye, Trump, pues te quedan 3 meses y 3 años y 10 meses, siempre que no haya un tercer término, ¿no? Pero en principio esto pasa en nada, ¿sabes? Comparado con 20 años, ¿no? Por ejemplo, el gran sueño de China es un plan, ¿no? Para ser el país, no el país más importante del mundo, siempre corrijo esto, sino el mejor país del mundo, que es algo muy importante para entender China. Y
El
es,
mejor
pues,
país del
desgraciadamente.
mundo, que es para un europeo muy muy difícil de comprender, porque claro, también decía Dezcayar que ellos no provienen del mundo grecolatino ni de la ilustración, sino del confucianismo. O sea, para ellos, por ejemplo, lo colectivo es más importante que lo individual y muy probablemente lo material tiene un peso que supera nuestros ideales, por lo menos los ideales clásicos. O sea, que eso del país mejor, no sé qué país mejor pueden estar pensando ellos.
Mira, hay una cosa que para los españoles que hemos pasado tiempo en China y es una observación que creo que es aunque un poco anecdótica, pero bueno, por lo menos todos los casos creo que coinciden, no es tan distinto como somos nosotros, los españoles, porque los españoles somos también un poco los mediterráneos, ¿no? Yo diría del sur de Europa. Somos también un poco colectivistas, ¿no? Si quieres más sencillo, para que se entienda más fácil, un poco tribales. Y eso hace que no nos encontremos incómodos en China, porque es algo parecido, ¿no? China es más rara para los que son de Norteamérica o los de Norte de Europa, que son mucho más individualistas que nosotros. Y en ese sentido tenemos, yo diría, fíjate, más capacidad de negociación y entendimiento con un poco esa idea china, ¿no? De tribu, de colectivo que tienen otros.
Ya, lo que pasa es que yo estoy pensando, por ejemplo, y termino en la falta de derechos humanos o los ataques contra las libertades individuales que resultarían inaceptables para un español. O sea, que te fiscalicen todas tus redes sociales, que te censuren la televisión y la radio, que determinen si puedes o no entrar y salir del país, que son cosas verdaderamente inaceptables desde el punto de vista de las libertades individuales.
Eso es un desastre y es algo que el Partido Comunista decidió sacrificar muchas cosas por una cierta, yo diría, obsesión, ¿no? De mantenerse en el poder. Pero también te digo que lo hace porque piensa que el colectivo es más importante que las individualidades. Y alguien que un poco va por libre de alguna manera, pues hace daño a ese colectivo. Lo que pasa es que desafortunadamente son ellos los que lo interpretan, ¿no? Y se han arrogado ese poder de decir que está bien y que está mal, ¿no?
Hombre, claro, claro, no, no, si yo lo entiendo lo que hacen, lo que pasa es que me parece horrible. O sea, un mejor país del mundo que pase por encima de estos principios es un país espeluznante para mi punto de vista y creo que para el de todos los españoles y europeos.
Sí, es una cosa que nosotros, desde luego, no estamos preparados y afortunadamente hemos recorrido pues, un camino con muchas espinas para valorar, sobre todo para mí, la dignidad humana, ¿no? Unos ciertos valores. China te dice, pero eso no quiere decir que no tengamos que escuchar, ¿no? China te dice, mira, occidentales, es que vosotros habéis puesto por delante, ¿no? Pues cosas como eso, la libertad de expresión, cosas de ese tipo, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos en China que va primero el desarrollo económico y luego vendrá esa parte. Entonces, y eso es una cosa que nos acusa ese sur global, cuando uno viaja por él, pues nos acusa al mundo occidental en general, ¿no? A grosso modo, eso no es España en particular, pero de esa hipocresía, ¿no? Que nosotros, sí, decimos una serie de cosas, pero luego hacemos lo que nos parece oportuno. Y China dice, mira, a los países, por ejemplo, de África, de Latinoamérica, yo te ofrezco desarrollo económico. Por supuesto, no va a haber muchas libertades, nada que se le parezca, pero te garantizo que va a haber un desarrollo económico. Elige. Y luego, cuando existe ese desarrollo económico, tú verás lo que hacer con él, ¿no? Eso es un poco por lo que a veces el discurso de China es atractivo en muchos sitios. Y tenemos que escucharlo a pesar de que no lo compartamos en absoluto, porque es contra eso, contra lo que competimos.
Sí, es la venta del alma, me parece a mí. Luego ya, una vez vendida, no sé yo si tiene rescate posible. Una última cuestión, porque desde luego don Claudio Feijóo es bastante más ducho en esta relación con Asia y con China en particular. ¿Usted cómo ve la evolución de los acontecimientos ahora mismo en esta guerra Trump-Xi?
La historia dice que cuando hay un cambio de poder global, se entra en una época de turbulencias y esas turbulencias duran 20, 30, 40 años. Si ponemos, por poner una fecha, ¿no? Esto no es matemáticas, pero que empezaron con el segundo mandato de Xi Jinping, con el primer mandato de Trump hace como unos 10 años, pues eso quiere decir que nos quedan, depende, ¿no? Porque como decía, esto es economía y no matemáticas, pues 10, 20, 30 años de ese periodo un poco complejo hasta que el mundo adquiera una configuración diferente. Por eso, lo más importante, y son turbulencias que hay que estar preparados para navegar, y como hay una famosa frase que nuestros amigos, me refiero a otros países, no van a ser por valores, van a ser por intereses, ¿no? Va a haber una geometría un poco variable. Entonces yo creo que lo que vamos a necesitar es buenos navegantes. Afortunadamente, pienso que en España podemos tener bastantes buenos navegantes para esa flexibilidad que van a requerir los próximos años, ¿no? Va a ser difícil.
Madre mía, don Claudio Feijóo, bien revoladora la conversación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer, encantado.
Adiós.
Hasta luego.